Bienvenidos al programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre.
Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará.
Quiero cantarle al que me da la luz de mi corazón. Quiero dar gracias porque puedo respirar, porque tengo vida. Quiero que tú sepas que sin ti no puedo más. Mi mente se vuelve loca si tú no estás. Ando buscando de todo sin poder llenar este vacío de mi alma cuando tú no estás. Oh, oh, oh.
Bienvenidos a este programa Mi Familia, este espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, aquí en su emisora en Minuto de Dios Radio, La Señal del Cielo, los 1230 AM. Para nosotros es un gusto volver a estar con ustedes en esta cita semanal, siempre buscando familias misericordiosas como el Padre, que ha sido el propósito y nuestro lema en este programa en este año 2016. Le damos las gracias a la emisora que nos permite y nos abre esta posibilidad para compartir con ustedes, queridos oyentes, a quien nos acompaña hoy en el sonido que hace posible la transmisión de esta señal. A todos ustedes, fieles oyentes, que nos escuchan desde sus lugares de trabajo, desde sus casas, clínicas, hospitales, centros de reclusión, lleguen nuestro saludo familiar. Y a la mesa de trabajo que hoy me acompaña, comienzo saludando a quien tengo más cerca, que es a Luz Dari. Bienvenida, Luz Dari, a este programa. ¿Cómo has estado?
Buenos días, Cristian. Buenos días acá a todos en la mesa de trabajo y también a todos nuestros oyentes. Qué bueno que acudimos todos a esta cita que tenemos semana a semana.
Saludo y le doy la bienvenida también al Padre Jorge. Padre Jorge, ¿cómo está? Bienvenido a este programa.
Gracias, Cristian. Un saludo para ti, para nuestros compañeros aquí en la mesa de trabajo, para todos los oyentes que siempre se dan cita en este momento para que reflexionemos y hablemos de familia, para que estos mensajes realmente calen hondo en nuestros corazones y para que sigamos construyendo familias nuevas para tiempos nuevos.
Saludo y le doy la bienvenida a Luz Malvi al programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Luz Malvi? Bienvenida.
Gracias, Cristian. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Como siempre, dándole gracias a Dios que nos permite disfrutar de la vida acá a nosotros y a todos esos oyentes que nos siguen con tanta fidelidad.
Le doy la bienvenida y el saludo a Edwin también a este programa. ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido.
Buenos días, Cristian. Un saludo muy especial para ti, para los compañeros en la mesa de trabajo y para todos los oyentes que hoy están en sintonía con nosotros nuevamente.
Bueno, y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Diana Carolina Duque, es psicóloga de la Pastoral Familiar y presta sus servicios en el Centro de Pastoral Familiar de Nuestra Señora del Rosario en Bello, allí en el Parque de Bello. ¿Cómo estás, Diana? Y bienvenida a este programa.
Muchas gracias, Cristian. Buenos días y darle gracias a Dios por este encuentro.
Muchas gracias, Diana. Bueno, el día de hoy hemos preparado para ustedes un tema en este día de encuentro que hemos llamado necesidad de relación con los amigos. Necesidad de relación con los amigos. Y el propósito de tocar este tema en el día de hoy es que podamos comprender que esas relaciones de amistad son necesarias para la construcción de la identidad personal y que éstas se fundamentan en los primeros tejidos de relación que se dan al interior de la familia. Hablando entonces nuestro programa pasado de la identidad personal, hoy damos paso a esta necesidad de relación con los amigos. Con este propósito del día de hoy y este tema, nos vamos entonces a nuestra primera sección.
Mi familia reflexiona.
Que sean muchos los que te saludan, pero el que te aconseja sea uno entre mil. Si ganas un amigo, gánalo en la prueba y no le des confianza demasiado pronto, porque hay amigos ocasionales que dejan de serlo el día de tu aflicción. Un amigo fiel es un refugio seguro, el que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, no hay manera de estimar su valor. Un amigo fiel es el bálsamo de vida que encuentran los que temen al Señor. El que teme al Señor encamina bien su amistad, porque como es Él, así también será su amigo.
Escuchábamos esta lectura que ha sido tomada del libro del Eclesiástico, en su capítulo 6, versículos 6 y entre el 6 y el 17. Lo repito para aquellos oyentes que siguen el programa Iluminados bajo la Palabra de Dios. En esta ocasión fue tomado del libro del Eclesiástico, en su capítulo 6, entre los versículos 6 y 17. Y le doy la palabra al Padre Jorge para que nos oriente la reflexión en el día de hoy.
Todos siempre necesitamos de alguien, y más si lo podemos llamar amigo. Como tal el término, ya tiene mucho compromiso, tal como nos lo decía la lectura que hemos escogido para el día de hoy, donde, como lo dice allí el autor sagrado, el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Sin lugar a duda que la amistad es de lo más grande que le puede suceder a todo ser humano, cuando se puede confiar, cuando se puede creer en la otra persona, cuando sabe que es un refugio seguro, cuando sabe que le apoya en todos los momentos, cuando sabe que no lo utiliza, pero sobre todo, como lo dice también el autor sagrado, cuando se es fiel. Por eso una característica del amigo es la fidelidad, y la fidelidad nos lleva a pensar en la alianza, en el compromiso, en la palabra que se tiene entre las personas. Desafortunadamente, hoy se desvalora mucho ese concepto de palabra, de fidelidad, y por tanto la amistad queda como en un entredicho. Si fuéramos conscientes realmente de que al escoger los amigos tenemos esos principios fundamentales de la fidelidad, del compromiso, de la palabra, seguramente también lograríamos darnos cuenta de que se va fundamentando una relación que no tiene fin, porque el que encuentra un amigo encuentra un tesoro, lo cuida, lo protege, o como lo dice otro texto bíblico, aquel que encuentra ese gran tesoro, que va, vende todo lo que tiene por adquirir este que es de gran valor, o aquella perla preciosa, o aquellas cosas que realmente le han sentido a su vida. Un poderse reflejar en el otro, un poderse identificar, conocer, aprender, crecer, eso va llevando realmente a que ese tesoro no sea porque tiene un amigo, sino porque realmente se refleja, se descubre como lo que uno es. Alguien me decía en alguna ocasión que el mejor amigo que uno tiene es uno mismo, por tanto ese amigo uno no le hace daño. Pero cuando ese amigo que uno se va descubriendo, y más en esas etapas donde nos vamos conociendo, lo podemos reflejar en una relación sincera, de fidelidad, de confianza, aunque el texto hable de temor. Pero aquí el temor hay que traducirlo como una confianza, una entrega hacia el otro. Cuando se mira realmente desde ahí, desde esos principios, desde esos valores, se descubre uno entonces totalmente fiel, auténtico y se puede presentar como un amigo. Si yo escojo un amigo, es porque yo tengo la capacidad también de ofrecerme al otro como amigo. Por eso, ese es el gran tesoro, esa es la gran riqueza que nosotros tenemos en las relaciones humanas. Poder tener la posibilidad de escoger y tener amigos, pero con esos elementos de fidelidad, de confianza, de palabra.
Le agradecemos al Padre Jorge por la iluminación que hace en este programa, en torno a este texto bíblico que hemos escuchado el día de hoy, y para que sus palabras y las de la Sagrada Escritura resuenen en el corazón de los oyentes, le damos paso a nuestra segunda sección.
Hablemos de mi familia.
necesidad de relación con los amigos. Ese es el tema que hoy nos ha reunido y que queremos compartir con ustedes. Pero antes de dar la palabra, quiero como recordar cuál es el tema que estamos tratando, cómo hemos llegado al día de hoy a hablar de este tema de la necesidad de la relación con los amigos. La semana pasada iniciábamos un ciclo en el que les habíamos anunciado que íbamos a tratar algunas problemáticas de los niños y los adolescentes. Comenzamos hablando entonces de la construcción de la identidad personal. Ese fue el tema que nos convocó hace una semana. Y como lo decía, el propósito del día de hoy, en ese proceso de la construcción de la identidad personal aparecen los amigos. Por eso entonces hoy hablar de la necesidad, y me parece muy particular que así lo hayamos nombrado, la necesidad de relacionarnos con otros que son nuestros amigos, con los semejantes. Y es que yo lo quiero recordar una vez más, los seres humanos, ya lo hemos dicho acá, somos seres en relación con otros, y por eso entonces la relación con los amigos se convierte en una necesidad. Que de pronto en algunos momentos de la vida de las personas y de los hijos de quienes nos escuchan, sobre todo en la adolescencia, a veces puede convertirse en una problemática. Pero lo que hoy queremos compartir es cómo esa necesidad de relación con los amigos puede ser una oportunidad de crecimiento, de identidad de esa persona, y cómo a partir de las relaciones con los amigos también se pueden ir consolidando esas primeras relaciones que se establecieron entre el padre y el hijo, o entre los padres y el hijo. Entonces, ahora sí, entrando en materia de la necesidad de relación con los amigos, abro la palabra como para comenzar hablando de esto, que es un proceso normal, que es un proceso natural del desarrollo de los seres humanos.
Bueno, retomando un poco lo que Cristian nos comparte, en algún momento también en un programa hablábamos que hay un momento crucial donde inicia la separación de los hijos, ¿sí? Y es el mismo momento del nacimiento. Cómo el hijo se va, a partir de ese momento empieza ese proceso de desprendimiento, que es un proceso que nosotros tenemos que asimilar, como lo decía Cristian, como un proceso natural, y que hay que permitirlo, que hay que acompañarlo, que hay que posibilitarlo de la mejor manera. Y aquí vuelvo a retomar también un elemento del que hablábamos en el programa pasado, que era el elemento del espejo, ¿sí? Esa figura del espejo, cómo en esos primeros años nuestros padres se convierten en el mejor espejo en el que nos podemos reflejar, cómo aprendemos de ellos, cómo logramos identificar elementos que nos sirven a nosotros para nuestra construcción. Pero ahí no se agota, sino que también hay una invitación a seguir, ¿sí? Y en esa medida, cuando nuestros hijos tienden a relacionarse con los amigos, que es una situación, es un fenómeno por el que también nosotros pasamos en algún momento, hay una posibilidad de descubrir otras situaciones, otros elementos, otras características, otros valores, otros sentimientos también en esa relación con las personas nuevas, ¿sí? Con unas personas que tienen unos estilos mucho más propios, que nos pueden ayudar a nosotros a identificarnos en un rango de edad, en un estilo de pensamiento, en un estilo también como de forma de vestir, de gustos. Entonces creo que es importante que nosotros entendamos que todo esto que nosotros estamos viendo, que estamos atendiendo con nuestros hijos, es un proceso que es natural, es un proceso que hace parte de la vida de todos los seres humanos y que nosotros debemos posibilitarlo de la manera más adecuada, de la manera en la que nosotros no nos mostremos como enemigos de este proceso, sino como acompañantes precisamente de un proceso que es natural.
Sí, me parece importante esto que dice Edwin, y que si lo asociamos a los adolescentes, es normal que haya como una experiencia de que ese vínculo con los hijos adolescentes, la experiencia normalmente de los padres es que se está debilitando, es que ya nosotros para él no Ahora lo que importan son sus amigos, es que yo ya no sé cómo hablar con él, es que anda todo el tiempo en Facebook, en WhatsApp. Yo creo que es importante, y lo digo porque he escuchado a muchas mamás, a muchos papás, que así es como se expresan. Tienen la experiencia como que se debilitó ese vínculo, ese niño que todo el día estaba antes junto a mí, que me acompañaba, que venía, que me contaba. Ya casi no conversamos, ya casi ni lo veo acá en la casa. Hay como una serie de, llamemos las quejas, pero que en el fondo lo que están expresando es como están extrañando una relación, el cambio que se está dando en una relación, ¿no? Ahora con Diana hablábamos de cómo se reconfiguran esos sistemas de relaciones al interior de la familia, y es importante que lo entendamos así. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque no estamos hablando de una pérdida, estamos hablando de un proceso natural que, como decía Edwin, los muchachos están viviendo, las niñas están viviendo, y que es necesario. No solo es natural, sino que es necesario, es importante. Si no queremos tener a los hijos prendidos de la falda toda la vida, de la falda de la mamá o junto al papá, es importante permitir que en esta etapa de su vida ellos se abran a esos otros vínculos, que establezcan otro tipo de relaciones, y que en un momento determinado nosotros podamos entender que sí, que hay un momento en que para los muchachos, por su propio proceso, son más importantes los amigos.
Yo voy a hablar como mamá, como una mamá que le toca adaptarse a la realidad de los tiempos, porque tampoco podemos quedarnos anclados de que como en nuestra época fue así, entonces a perpetuar eso y pretender negar que la realidad es diferente. Entonces, yo siempre me cuestiono como en retrospectiva, ¿qué llevó a estos muchachos a pegarse de unos amigos irreales, porque son amigos virtuales, porque son unos amigos que no existen? Y en el mejor de los casos es otro niño de 10, de 13 años al otro lado del mundo, pero si no, son programas sistematizados que crean esos amigos de acuerdo a una información que nuestros mismos hijos les dan a través de la red, ¿cierto? Yo me llevo a preguntar, bueno, ¿qué llevó a nuestros niños a buscarse esos otros ambientes? Bueno, hubo un cambio en la estructura de la familia. Yo creo que venimos en general de familias numerosas, si no nosotros, tal vez nuestros padres venían de familias muy numerosas. Entonces, como padres, los padres de ese tiempo, como que era natural la relación entre sus hijos, todos eran contemporáneos, entonces ahí se daba esa relación con sus iguales, sus contemporáneos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un cambio en la sociedad, en la estructura familiar. Yo creo que Diana me puede como explicar mejor ahora esa parte, y las familias cambiaron radicalmente, y en el mejor de los casos tienen dos o tres hijos, donde ya no es tan fácil que los muchachos desarrollen esa relación de unos con otros. Esas familias un poco más numerosas eran algo maravilloso, porque ¿quién le ponía la vacuna contra cualquier tipo de bullying? Los hermanos. ¿Quién le ponía la vacuna en todos los sentidos? Si no eran los hermanos, eran los primos, que eso era maravilloso, como cuando había algún evento familiar y uno tenía la oportunidad de encontrarse con todos, y era muy rico. En cambio, como ahora nuestras familias tal vez son tan pequeñas, entonces los niños no tienen la culpa, digámoslo así, de tener que buscar satisfacer esa necesidad tan natural al ser humano, como Cristian lo dice, y empiezan a buscar afuera. Entonces es a los padres a los que nos corresponde como adultos sentarnos a pensar qué hacer, porque los niños están creciendo, ellos sí pueden razonar y ser conscientes de muchas cosas, pero en realidad los que tenemos que sentarnos a pensar cómo manejamos la realidad que nos tocó en este momento es a nosotros como papás. Y como no hay un programa universitario que diga titúlese como profesional en ser papá, entonces nos toca ir aprendiendo, es con lo que nos va poniendo el paso de la vida y las experiencias, y las malas experiencias son las que más nos enseñan.
Bueno, la propuesta que traemos es como de comprender esa familia que está pasando por diferentes crisis, ¿cierto? En este caso, la crisis de esa separación que se va dando en el vínculo con los padres. Entonces es de comprender que el sistema familiar tiene cambios al interior y que se van dando de generación en generación, ¿cierto? Con estas figuras primarias siempre van a haber como esos cambios y tensiones que se dan en ese mismo vínculo. Por eso hay que entrar, es como a comprender, ¿cierto? A comprender y a acompañar desde esa postura de la separación que se tiene que dar para que este joven o chico entre en esa esfera social. Entonces, es de acompañar y que como padres estemos dispuestos y como haber hecho la tarea bien desde las primeras etapas de la infancia, que son tan importantes.
Por ejemplo, aquí quisiera agregar algo con lo que Carolina nos está compartiendo, y es que hay que leer también una realidad. Los padres a veces vemos que ahí caen en una angustia, ¿sí? Frente a esta realidad, ahorita Luz Dari también lo mencionaba, cómo nuestros hijos empiezan a irse, cómo se pueden exponer a una serie de circunstancias, de realidades sociales, ¿sí? Que son amenazantes como para lo que hemos construido. Diana menciona un elemento muy importante y es, hagamos bien la tarea desde el principio, ¿sí? Hagamos bien la tarea desde el principio porque es una realidad que nuestros hijos se van a ver inmersos en diversos grupos, porque son los con los que tienen afinidad, porque son con los que comparten ciertos gustos, ciertas características, pero hay algo muy bonito en esa experiencia del grupo, y es que la figura del padre y la figura de la madre no se pierde. De hecho, cuando nosotros empezamos a ver la dinámica en la que los grupos se configuran, estos grupos de amigos, vamos a ver algo muy especial, y es que siempre hay uno que destaca, es el líder, es el que hace las veces de papá o de mamá, y muchas veces nuestros hijos se afinan a esta persona o incluso ellos se colocan en ese lugar también representativo. Qué tan importante que nosotros leamos esto, porque en medio de las situaciones que se pueden presentar, nuestros hijos, cuando nosotros hemos hecho bien la tarea de padres, de educarlos, de acompañarlos, de brindarles confianza, nuestros hijos van a tener esa capacidad de elegir qué es lo más acertado para su vida, ¿sí? Van a tener esa capacidad de tomar conciencia, unas decisiones muy conscientes de lo más saludable, de lo más sano. Entonces creo que más que a veces quedarnos en la angustia y atacar el gusto de nuestro hijo o de nuestra hija, es sentémonos a conversar un poco, interesémonos por eso, para así seguir ahondando y allanando también el terreno en el que nuestros hijos se están moviendo.
Me parece muy importante resaltar como esto que están diciendo ustedes en cuanto a que es una realidad. Los chicos van creciendo, pero entonces se requiere también como de la confianza de papá y mamá y de la seguridad de lo que ellos mismos le han transmitido en ese proceso evolutivo y de desarrollo, con su testimonio, con su ejemplo. Porque en la medida en que se va generando estos principios en los niños, desde ahí se va construyendo todo un edificio que es lo que les va a llevar a ellos a elegir, a saber qué es bueno, qué es malo, y es en donde podemos decirle a los padres de familia en este momento de que no sientan miedo, siempre y cuando, así como lo estás diciendo, se tiene la confianza, se hizo bien la tarea, se transmitió bien como estos elementos con coherencia, que me parece también importante resaltar la palabra coherencia, porque hoy puede ocurrir que hablamos de valores, pero sin coherencia. Le exigimos a los niños lo que ni siquiera somos capaces de cumplir. Entonces creo que en ese sentido es importante resaltar eso. Como también me parece importante resaltar como lo que ahora está haciendo la iglesia. En el caso de la arquidiócesis, además de una delegación para la pastoral familiar, se tiene pues el área de evangelización, donde a ella se parten otros delegados, como es educación, catequesis, infancia y juventud, concretamente para el tema de hoy, el tema de cultura, el tema de misiones. Y hago referencia a esto porque es que yo recuerdo también cuando yo era niño, el miedo de papá y mamá de dejarnos de pronto solos para que estuviéramos en otras barras, eran otros ambientes, eran situaciones sociales distintas a las que hoy estamos viendo. Pero si algo fue bueno también dentro de ese abrirnos a la relación, que ya no nos quedamos simplemente con la relación de papá y mamá, sino que van apareciendo otros amigos, además de los del colegio, Yo recuerdo cuando iba a la pastoral infantil, cuando iba a la pastoral juvenil, cuando teníamos la pastoral vocacional. Entonces, en ese sentido, uno va viendo que hay otros como yo que también tienen otras inquietudes, que también manifiestan otros gustos, cosas que de pronto para lo que papá y mamá me quieren decir no es lo que estoy viendo dentro de lo que yo voy descubriendo en cuanto a ese despertar de mi vida. Y yo recuerdo que sobre todo en la época de los jóvenes fue muy bueno encontrar en esa etapa del grupo juvenil un buen acompañamiento por parte de los líderes, por parte de los sacerdotes, el poderse relacionar también con las niñas que van siendo de su edad, el participar de unos eventos sociales acordes a la edad de uno, que los 15, que otras cosas por este estilo. Entonces yo creo que todo esto era importante para ir formando una personalidad que va llevando entonces a que luego uno también vaya caminando y vaya creciendo ya como una persona donde va descubriendo esos gustos. Y sin miedo, o sea, eso llevaba a que si papá, mamá tenía confianza en lo que han depositado en uno, podía uno abrirse perfectamente e incluso elegir sus amigos. Hoy en día sé que es un desafío muy grande, porque obviamente aparecen otros amigos, como lo decía Luz Malvi ahorita, que son esos amigos de la internet. Alguien decía en alguna ocasión o preguntaba, muy fácil uno decirle a los niños cuánto o a los jóvenes cuáles son los amigos que tienen, o traerlos a la casa, o en fin, generar como ciertos espacios para conocer esos amigos. Pero también hacían la pregunta, ¿conoce usted los amigos que tiene por internet? Y hoy en día eso no es fácil, por todo lo que se nos está presentando. La misma noticia nos da muestra de situaciones complicadas al respecto, de cómo manipulan también, por ejemplo, a los niños o a los jóvenes, o les presentan mundos muy aparentes, castillos en el aire, que si papá y mamá no acompañan, los podemos perder. Entonces, no es tenerle miedo como a estos elementos, es saberlos acompañar, es tener confianza, es saberlos orientar, es darles esos principios con coherencia para que también en ese despertar de los niños, ya en las transiciones y en ese momento de salir adelante, en esos pasos de niño, adolescente, a joven, pues tenga como elementos claros y suficientes valores para poder elegir y responder a lo que el mundo le está ofreciendo.
Yo, escuchando lo que todos decían, iba leyéndolo como a la luz de dos palabras que están ahí en el pasaje bíblico que utilizamos hoy, refugio seguro, ¿no? Que en el pasaje está referido al amigo fiel, pero que yo decía, en esencia, todos los seres humanos necesitamos esa experiencia, un refugio seguro, que no es una cuestión, no es una construcción física, sino que esencialmente es un tejido de relación, como hemos estado hablando en varios programas. Cuando ese refugio seguro es el tejido de la relación que se ha establecido con el papá, con la mamá, con los hermanos, con la familia numerosa, el muchacho o la muchacha no tendrá que buscar un refugio seguro afuera, podrá buscar amigos, pero si tiene esa experiencia al interior de la vida familiar, más fácil va a traer de pronto amigos que están necesitando un refugio seguro, ¿no? Y esto lo pienso por algo que conversamos mientras preparamos el programa, esto que es tan común y que es comprensible en muchos padres, decir, vea, usted cuidado con ese muchachito o esa muchachita, esas no son compañías para usted. Es verdad que, como decía el padre, hay que estar atentos con quienes se relacionan los hijos, etcétera, pero hay que también tener la delicadeza de que a veces esa mala compañía que nosotros estamos viendo o descubriendo que nuestro hijo o nuestra hija tiene, de pronto es un muchacho que está necesitando, que no tiene un refugio seguro y que de pronto desde la experiencia de vida familiar que tenemos se le puede ofrecer esa experiencia. Por eso es tan importante que los padres, o sea, que en la vida familiar, que en la relación de familia se pueda ir también integrando esas nuevas amistades, incluidas las de internet, como decía el padre ahora, porque en este querer saber, bueno, con quién se relaciona mi hijo, es también, bueno, saber cómo integramos a todos estos amigos, a veces virtuales, a veces físicos, reales, de nuestros hijos a ese entorno familiar. ¿Por qué? Porque ellos ya están tejiendo relaciones con ellos. Entonces, qué bueno, ahí yo creo que ahí toca pedir mucho discernimiento y mucha luz al Señor en la educación de los hijos, para poder acompañar estos momentos tan importantes y de pronto para empezar a ser referentes para otros muchachos que de pronto no han tenido la fortuna de tener una familia bien constituida.
Esto que Luz Dari plantea de ser referentes, creo que es algo muy importante porque a veces nosotros nos desgastamos queriendo encontrar unas personas intachables en el afuera, ¿sí? O sea, muy buenos, perfectos, ¿sí? Y hasta qué punto nosotros estamos cultivando en nuestros hijos que ellos sean los buenos amigos de estas otras personas que tal vez no tienen esa posibilidad en sus familias, teniendo en cuenta que la familia es el primer grupo, es el primer espacio de socialización de nuestros hijos. Entonces creo que ahí es donde nosotros también tenemos que cultivar eso. Y quiero pensar también en otros elementos. Cuando el padre ahorita hablaba, por ejemplo, de lo pastoral, ¿sí? De las posibilidades pastorales que hay, y es que nosotros nos vamos a enfrentar a muchas realidades, ¿sí? Y en el grupo de pastoral también podemos encontrar aquel que es muy bueno, aquel que es un gran amigo, pero también podemos encontrar aquel que le falte, que de pronto para nosotros no va a ser el mejor, pero que es un espacio también para acompañarlo. Entonces creo que eso que Luz Dari mencionaba sobre acoger también al otro y ser nosotros un buen referente de amistad, es muy importante que lo cultivemos en el ambiente familiar.
Yo quiero decir algo. Bueno, toda esta conversación me recordó una situación hace unos cuantos años. Nosotros, pues ya lo dije antes, yo vengo de una familia numerosa y la hermana que ocupa como la mitad de nosotros era excesivamente amiguera, o sea, ella era amiga absolutamente de todo el mundo. Y cuando ella entró a la universidad, o sea, póngale 18, 19 años, entonces otra vez la expectativa de ella, ahora qué amigos va a hacer en la universidad, ¿no? Y salió con un combo de amigos, pero la cosa más loca del mundo. O sea, no habían dos parecidos. Eran como cinco, pero cada uno era de un universo y una realidad social, cultural, económica, súper distinta. Y entre ellos había un muchacho que pues uno lo veía y daba miedo verlo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, venía ese ejercicio, pues yo, ella era mi hermana ya, pero yo veía pues cómo lo hacía mi mamá. Y era ese ejercicio de acercarse a ella, de estar en diálogo con ella, sin necesidad de volverse la mejor amiga de ella. Entonces era, cada una conservaba su lugar en la relación. Ella era la hija, mi mamá era la mamá, no había papá. Entonces, ¿qué entendí yo? Mi mamá se dio la forma de conocer los amigos sin metérsele al rancho. Y este muchacho, claro que llamaba muchísimo la atención, tenía un pelo más largo que el de mi hermana. Unas camisetas negras con unos estampados que eso daba terror, o sea, daba terror estar cerca de él, voltearlo a ver y todo lo que fuera. Pero entonces ahí se nos salta a todos la humanidad. No, ese muchacho está mal metido, la lengua que hace solita tantas cosas. Oh, sorpresa, ese muchacho terminó su carrera. Venía de una familia muy tranquila, de un papá conservador, de una mamá conservadora, sin ser el extremo y pues que nada. Simplemente que al muchacho le dio es una rebeldía chévere, sana, y se fue en contracorriente en cuanto a la ropa y la apariencia física más que nada. Pero tenía tan claro dentro de su corazón y de su mente que era una familia, que él era un hombre. Y hoy por hoy, entonces la sorpresa para todos fue que para la ceremonia del grado se cortó el pelo. Se cortó el pelo y nadie lo reconoció, nadie, absolutamente nadie, porque duramos 5 años viéndolo pues con tremenda melena, los codos, el pelo. Y entonces fue como descubrirlo y ahí entendimos todos los que vimos ese proceso de este muchacho y del combo de mi hermana, pues que uno no debe abusar del lugar que ocupa como papá o como mamá, o sea, que se puede estar al tanto de lo que sucede con los hijos sin caer en la moda de volverse amigo de ellos y sin invadirles los espacios, o sea, se puede, y yo creo que el mejor camino es un diálogo sereno, con respeto, en el que haya una verdadera actitud de escucha.
Esto mismo que está diciendo Luz Malvi, se puede aplicar al campo también en el acompañamiento de la vida de fe de los niños y adolescentes. Ahora el padre y Edwin hablaban pues de los grupos que puede tener una parroquia, grupos juveniles, infancia misionera, la misma catequesis presacramental, en la que se encuentra también un espacio de socialización con los amigos, con los semejantes, con los contemporáneos, pero podemos encontrarnos el caso de chicos, chicas que no, que en medio, digamos, como de su crisis, de su momento crítico, por la edad, no desean ni hacer parte de los grupos, ni de pronto a veces de asistir a misa, en familia y demás. Y cómo se pueden ir acompañando estos procesos también. El diálogo, la escucha de sus hijos con relación también a esas dudas de pronto de fe o a las molestias que de pronto pueden suscitar las prácticas religiosas en ellos, para que comprendiéndolos pues se les pueda orientar.
Como una situación, aquí escuchando a Luis Malvin, que es verdad, o sea, sí, hay regiones de nuestro país donde las familias eran muy numerosas, y esto ya ha ido cambiando también por situaciones económicas, por modas, por ideologías, por cosas de este estilo, y yo creo que es una realidad que no podemos desconocer. Anteriormente uno podía encontrarse con sus propios hermanos, y más que habían como poca diferencia entre un hijo y otro, entonces se iban haciendo ahí como muy cercanos, y más que hermanos se iban sintiendo amigos, pero se iba generando situaciones que realmente pues generaba confianza, apoyo, se sentía defendido, mejor dicho, ese era su grupo primario. Ahora uno se da cuenta de que es que ya los niños crecen solos, que han cambiado por modas donde entonces el mejor amiguito de su hijo es un animalito, o le pueden crear incluso ahora otras modas como este muñeco de moda que ya es virtual y que entonces va generando redes, y todo esto va cambiando totalmente como la disposición. Yo creo que a los padres de familia deben tener muy en cuenta que no podemos madurar a los hijos, que no le podemos quemar etapas, que tenemos que acompañarlos en cada momento de su desarrollo, para ni confundirnos como padres, ni dejarnos confundir por ideas, ni confundir a los niños con cosas que no son. Cada momento tiene su tiempo, cada momento tiene su afán, y por eso no vamos a madurar a los niños. Dejemos que los niños sean niños, igual dejemos que los adolescentes sean adolescentes y que los jóvenes sean jóvenes. Hoy en día la sociedad nos está llevando por el individualismo, por el egoísmo, simplemente a caer en una situación donde estamos perdiendo totalmente las etapas, mejor dicho, nos estamos yendo en contra de natura, y por eso luego es que nos llega la factura, donde vemos que realmente le estamos haciendo un gran daño, no solamente a la naturaleza, sino a la vida misma.
Con respecto a este tema que Cristian nos ha tocado de la crisis de fe que se genera en los adolescentes, o sea, recordemos que se generan crisis en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque ellos están en una búsqueda de su propia identidad, y en esa búsqueda de su propia identidad cuestionan todo. Y cuando cuestionan todo, no es necesariamente están cuestionando la forma como fueron educados, no, están cuestionando todo en general. Y dentro de las cosas que cuestionan, viene todo este tema de la vida de fe, que ponen muchos aprietos a muchos padres. ¿Por qué? Porque es que también los cuestiona a ellos, porque es que les genera unos cuestionamientos que a veces los papás ni siquiera se han hecho. Pero yo, ¿por qué tengo que ir a misa el domingo? No puedo ir el martes, no es lo mismo. ¿Y por qué tengo que ir a misa? Y porque que es como la, por lo menos con las parejas de evangelización familiar, la consulta más frecuente es, pero es que ya no quiere ir a misa, es que ya no quiere rezar. Miren, dentro de todo ese proceso de afirmación de su personalidad, de su identidad, de lo que estuvimos hablando la semana pasada, ese proceso es importante. Es importante que ellos, así como buscan una relación de amistad con sus amigos, también quieren una relación de amistad con Dios a su manera. Y eso es lo que a veces los padres entre comillas lo voy a poner para que no suene fuerte, lo atropellan. ¿Por qué? Porque es que tiene que ser como lo hemos hecho toda la vida, porque es que la misa es el domingo y todos íbamos juntos y nos sentábamos en la misma banca. No, déjelo, que es que el proceso de relación personal con Dios es personal. Eso es muy importante. Él no, al joven, a la joven, no se le va a olvidar lo que ha vivido en su vida familiar. Positivo o negativamente, forma parte de todo este proceso de maduración, de crecimiento, el establecer una relación a su manera, distinta con Dios. Eso, yo creo que es muy importante, como decía el padre ahora, respetar esos espacios, respetar esos procesos. La fe no se impone, la fe es una invitación que Dios nos hace. La fe es una invitación a dejarnos amar por Dios y a responderle. Entonces, si hay algo que es absolutamente personal, una decisión personal, es esa relación con Dios. Entonces, qué bueno que como papás aprendamos a acompañar a nuestros hijos en esas crisis y a dejarnos cuestionar también por sus cuestionamientos. De pronto, ese proceso de confirmación de ellos, de su fe o de sus opciones, también nos ayuda a nosotros a purificar muchos de nuestros hábitos religiosos que no necesariamente son coherentes con nuestra opción, que es en el fondo lo que los jóvenes cuestionan, es la coherencia de nuestra vida. Vamos y rezamos y nos damos y no soltamos la camándula, pero en la vida cotidiana, en el día a día, realmente mostramos el ser cristiano. Entonces, aprovechar este proceso de cuestionamiento de fe que ellos están viviendo también para cuestionarnos nosotros, para purificar nuestra fe y para de pronto terminar viviendo una fe con ellos de una manera más auténtica.
Este programa está muy bueno, pero qué lástima que el tiempo pues se nos acorta, pero ha sido una excelente manera de ir cerrando esta segunda sección, Hablemos de mi familia, con la invitación a la que nos está haciendo Luz Dari, que es una invitación que transversaliza toda el acompañamiento, la educación y el afrontamiento de estas problemáticas de los niños y de los adolescentes. Entonces, con esta invitación que nos hace Luz Dari, cerramos esta segunda sección y le damos paso a nuestra tercera sección.
Familias misericordiosas.
En esta ocasión, en Familias Misericordiosas, vamos a continuar con la segunda parte del numeral 20 de la Misericordia Vultus del Papa Francisco. Dice el Papa en esta segunda parte: al respecto, es muy significativa la referencia que Jesús hace al profeta Oseas: yo quiero amor, no sacrificio. Jesús afirma que de ahora en adelante la regla de vida de sus discípulos deberá ser la de que da el primado a la misericordia, como él mismo testimonia compartiendo la mesa con los pecadores. La misericordia una vez más se revela como dimensión fundamental de la misión de Jesús. Ella es un verdadero reto para sus interlocutores, que se detienen en el respeto formal de la ley. Jesús, en cambio, va más allá de la ley. Su compartir con aquellos que la ley consideraba pecadores permite comprender hasta dónde llega su misericordia.
También el apóstol Pablo hizo un recorrido parecido. Antes de encontrar a Jesús en el camino a Damasco, su vida estaba dedicada a perseguir de manera irreprensible la justicia de la ley. La conversión a Cristo lo condujo a ampliar su visión precedente, al punto que en la carta a los Gálatas afirma: hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Su comprensión de la justicia ha cambiado ahora radicalmente. Pablo pone en primer lugar la fe y no más la ley. No es la observancia de la ley lo que salva, sino la fe en Jesucristo, que con su muerte y su resurrección trae la salvación junto con la misericordia que justifica. La justicia de Dios se convierte ahora en liberación para cuantos están oprimidos por la esclavitud del pecado y sus consecuencias. La justicia de Dios es su perdón.
Hasta aquí las palabras del Papa Francisco. Y quiero quedarme haciendo nuevamente eco de la invitación última de Luz Dari, que la identifico aquí en las palabras del Papa cuando dice que Pablo y bueno, y toda esta segunda parte del numeral pone en primer lugar la fe y no más la ley. Y tiene que ver con lo que hablaba ahora también el Padre Jorge de la confianza. La fe y la confianza son allí semejantes. Y depositando la fe y la confianza en nuestros hijos y en lo que ya hemos sembrado en ellos desde un primer momento en la infancia, no será necesario tanto ser tan leguleyos o tan aferrados a la ley, pues no es esta la que salva, sino la fe en Jesucristo. Les agradecemos a todos ustedes la sintonía en este programa radial Mi Familia. Los invitamos a que sigan la programación de la emisora El Minuto de Dios y que nos encontremos en esta cita nuevamente dentro de 8 días. Le agradecemos a quien nos acompañó en el sonido, que hizo posible la transmisión de la señal hasta ustedes, y a la mesa de trabajo que hoy me acompañó, que me despido de atrás hacia adelante como lo hice en la bienvenida. A Diana Carolina, te agradecemos mucho tu presencia y tu participación en este día, en este programa de hoy.
Muchas gracias, Cristian, y la oportunidad de la nueva experiencia.
Le agradecemos también a Edwin y nos despedimos de él por este programa, por su presencia y su participación.
Muchas gracias, Cristian. Un abrazo grande para todos nuestros oyentes. Qué bueno que tengan un feliz fin de semana.
Le agradecemos también a Luz Malvi la presencia y la participación en el programa del día de hoy.
Gracias, Cristian. Gracias a Dios que nos permitió desarrollar este programa. Y quiero dar unas gracias especiales, muy especiales, a una oyente, a mi mamá, que fue muy valiente y tuvo mucha gracia de Dios porque lidió con la adolescencia de 8 sola, porque era viuda, y nos tuvo paciencia con los amigos.
Le agradecemos también la presencia y la participación al Padre Jorge en el día de hoy.
A mí me gusta mucho cómo te despides, Cristian. Y entonces también aquí hago cuenta de lo que dice el Evangelio, que los primeros serán los últimos serán los primeros. Entonces lo bueno de estos diálogos que tenemos aquí en familia es que nos posibilita precisamente esto, el poder expresarnos con tranquilidad, el poder dar este mensaje que lo hacemos con mucho cariño y que esperamos que también de igual manera en el hogar se genere esa confianza, se genere ese diálogo y se genere esos resultados que queremos de una familia.
También le doy finalmente las gracias a Luz Dari por su presencia y su participación en el programa.
Gracias, Cristian, y simplemente una exhortación a los padres que tienen hijos adolescentes. Una paciencia amorosa y un profundo respeto por los procesos que están viviendo sus hijos.
El compromiso entonces para esta semana es que puedan propiciar un espacio de encuentro y de fortalecimiento de los lazos de amistad, compartiendo las experiencias, los gustos y los carismas de cada miembro de la familia. Antes de despedirme entonces aprovecho para darle un saludo también a mi mejor amigo. No sé si él me estará escuchando o no, pero simplemente lo quiero hacer. A mi amigo Felipe, que me ha acompañado también mucho y me ha ayudado mucho en mi crecimiento. Recordaba durante todo este programa la frase del texto bíblico que en algún momento cuando con él empecé a tener goma por el italiano, una de las primeras frases que aprendí fue: chi trova un amico, trova un tesoro. Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Feliz fin de semana, feliz resto de semana para todos. Que Dios los bendiga.
Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Tesoro encontrado en un campo, se vende todo para comprarlo. Yo contigo aprendí a vender mis egoísmos. Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo.
encontrado un tesoro. Yo te he encontrado a ti, quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Tú me has encontrado a mí. Yo por ti encontré a Dios en mi vida. Tú eres el mayor signo de su amor. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Jesús por ti.
Hasta aquí su programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre. ¡Hasta pronto!
Es la familia fuerza y